Les saludamos en la paz del Señor en esta jornada de mañana. Les bendecimos, amados. Qué lindo poder estar juntos a esta hora de la mañana para compartir la palabra del Señor. La escritura está en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 16 al 20. Proverbios capítulo 16, de los versos 16 al 20. Y la reflexión se llama: la sabiduría es amiga de la humildad. La sabiduría es amiga de la humildad. Y dice la escritura: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Una palabra desafiante para nosotros en este tiempo en que necesitamos también sabiduría. ¿Quién de nosotros podría pensar que no la necesita? Solamente los necios, aquellos que piensan que ya lo han alcanzado todo, que ya tienen el conocimiento necesario, que han tocado techo frente, a la ciencia, a la sabiduría, a la inteligencia, a sus capacidades, una vida vanidosa y orgullosa. Pero justamente parte diciendo el pasaje 16 acerca de qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que anhelamos? Porque todos buscamos algo. Aquel que está estudiando quiere no solamente conocimiento porque sí, sino porque desea también obtener un título para poder trabajar en algún área de la sociedad. Algunos, ¿cierto?, están en el área de la medicina, otros de la enseñanza, otros de la mecánica, otros de las ciencias, otros humanistas, y así distintas áreas. Los músicos, los artistas, cada uno tiene su beta y está buscando desarrollarse en aquellas áreas, y eso es correcto. Dios ha puesto en nosotros distintas áreas en que podemos desarrollarnos, ¿eh? Y usted también está viendo en sus hijos qué áreas son las que ellos también son mejores, son más aptos, y usted le está guiando. Y qué bueno es poder buscar, ¿no? Así como aquel que busca trabajo, necesita el trabajo, necesita no solamente desarrollarse, lo cual es importante, sino que necesita los recursos para sostenerse si es solo, si es soltero, pero si es casado, obviamente tiene que sostener dignamente su familia. Así que hay cosas que buscamos, así como buscamos cuando necesitamos el descanso después de un año o en algunos casos de varios años sin vacaciones. Es importante, necesario buscar el descanso físico, emocional, el poder desconectarse para poder volver al trabajo. Es que necesitamos tantas cosas, así como el enfermo, aquel que tiene alguna necesidad física, necesita de la medicina, del doctor, y se busca para ir a sacar ahí hora con el doctor y que le dé el tratamiento y que sepa qué es lo que tiene. Buscamos, ¿qué es lo que buscamos? Y acá dice que es mejor adquirir sabiduría. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Estamos considerando en buscar sabiduría? ¿Estamos buscando esta sabiduría de parte del Señor? Porque la sabiduría que aparece aquí en el libro de Proverbios no se refiere a mero conocimiento intelectual. Incluso llega a decir el libro de Santiago que hay una sabiduría terrenal diabólica, es decir, una inteligencia que se presta para el mal. Hay personas que, siendo muy inteligentes, muy capacitados, la usan para engañar, la usan para robar, la usan para estafar, ocupan sus habilidades en lo peor. Así que hay una sabiduría carnal, humana, satánica, lo expresa el libro de Santiago, un pasaje muy fuerte. Pero la sabiduría a la cual se está refiriendo acá el proverbista es, por una parte, sabiduría práctica, tomar buenas decisiones, pero parte diciendo el libro, y lo va a repetir en varias ocasiones, en que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es decir, es una sabiduría que está conectada a lo que el Señor, a su voluntad, a lo que el Señor quiere para nosotros. Y esta sabiduría es buscar de Dios, buscar de Él. Y cuando le buscamos, le encontramos. Y dice que es mejor adquirir esta clase de sabiduría bíblica, espiritual, esta sabiduría en el temor del Señor. Es mucho mejor adquirir este tipo de sabiduría que hacernos ricos, que tener oro. Lo cual no es malo el dinero, no es malo el oro. Lo malo es que muchas veces, como dice la Escritura, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se extravían frente a esto. Viene la ambición desmedida y viene la corrupción del corazón. Y es un saquito roto el corazón que nunca se satisface y siempre quiere más. Así que buscar del Señor es mejor que cualquier riqueza de este mundo. Adquirir inteligencia, esta inteligencia espiritual, vale más que la plata. El libro de Colosenses dice que debemos tener inteligencia espiritual, con toda inteligencia espiritual, versus la inteligencia artificial que el mundo hoy día ofrece. Y que incluso puede atrofiar nuestra mente si solo frente a todas las tareas que necesitamos, al final atrofia la mente. Es decir, si no ocupamos ahí nuestra mente para meditar, para pensar, por eso el peligro de aquellos que dependen de la inteligencia artificial en sus trabajos. Las universidades han tenido que poner algunas reglas para poder hasta qué punto se puede usar. Y otros puntos hasta que no. ¿Por qué? Porque se necesita que vaya el alumno creciendo en conocimiento, pero no prestado, sino que de él, que llene su mente para poder hacer las cosas como conviene y no tener una falsa inteligencia que al final es solamente lo que nos dice un servidor, un computador. Amados, qué importante es pedir esta clase de sabiduría, la de Dios, una inteligencia espiritual, es mejor que el oro y que la plata, lo plantea en el verso 16. Es que la sabiduría es amiga de la humildad, la sabiduría de la cual se está refiriendo el Señor es una sabiduría que provoca crecimiento en todas las áreas de la vida. Y desea lo bueno. De hecho, el versículo 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal y su vida guarda al que guarda su camino. Es que la sabiduría de Dios, la bíblica, la espiritual, lo que provoca es que nos apartamos de lo que es incorrecto. Y frente a esto, hay casos de personas que han tenido que salirse de algunas asociaciones con algún, valga la redundancia, con algún socio de su empresa o que ve que o que su jefe está usando triquiñuelas, ¿no es cierto?, ahí legales para hacer cosas indebidas, está abusando de su cargo y aquel que es cristiano dice, es que esto no es correcto. Y al final me ha tocado escuchar estos casos. Personas que están tan incómodas porque sus jefes obran mal y muchas veces frente a la necesidad de trabajo como que soportan, aguantan, pero llega un momento en que no pueden. Y han tenido que renunciar porque las prácticas de sus empleadores y ellos están ahí al lado viendo lo que está ocurriendo y ellos mismos tienen que poner la cara frente a aquellas actitudes, han tenido que dejar incluso aparentemente en perjuicio de ellos, digo aparentemente porque al final el perjuicio real es que se están contaminando y han tenido que rehacerse en cuanto a alguna profesión y buscar en otro lugar, muchas veces con dificultad, pero es que el sabio se aparta del mal. Cuando ve que algo se está haciendo de forma incorrecta, no lo simplemente no lo soporta. Es que sabe que es incorrecto, y si todos sus compañeros hacen lo que es incorrecto, ¿qué hará ese compañero cristiano verdadero? Y muchas veces va a quedar como tonto, porque todo el mundo copia, porque todo el mundo hace algo que no corresponde, compra, ¿no es cierto?, ahí las respuestas, busca de alguna forma de engañar el sistema, pero el creyente no puede hacer eso. Y no porque un pastor humano se lo diga, no porque hay una regla humana escrita, sino porque el Espíritu de Dios es más poderoso y le dice, este camino no es tuyo, este camino no te corresponde. Es que el camino de los rectos lo hace apartarse del mal. Y es muy práctico porque nos ayudará a tomar decisiones sabias. Esta es su vida guarda, es decir, su integridad completa, el que guarda, el que cuida el camino por el que debe andar. Y muchas veces estas cosas no son fáciles, porque de seguro alguien se estará cuestionando, ¿y qué puedo hacer en este caso? Son miles de casos que no se me ocurren todos. Mencioné uno, ¿cierto? ¿No es cierto? De jefes que hacen, que cometen trampas, que hacen lo incorrecto, que mienten, que hacen cosas que no son correctas. Quizás tú tienes otro caso, otra situación frente a tu vida. ¿Qué harás? Es mejor obedecer al Señor, es mejor apartarse del mal y pedir al Señor esta sabiduría para saber cómo hacerlo. El verso 18 es un pasaje muy conocido. Es un pasaje muy desafiante, porque dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien se justifica sus malas acciones diciendo, no, bueno, primero nunca me van a encontrar, cosa que sabemos que en algún momento nos alcanza la verdad, sale a la luz. No hay nada oculto que no haya ser dado a la luz. Por una parte, el pensar que nunca me van a pillar en mis trampas es peligroso. Y aunque humanamente no te encontraran, hay uno que está mirando lo que hacemos y él sabe qué clase de vida estamos teniendo. Pero dice que antes que llegue el quebrantamiento, antes que encuentren a la persona en sus delitos, en sus pecados, ¿por qué no renuncia a aquella vida? Por soberbia, por creer que, ya dijimos, que no lo van a encontrar o que lo justifica. Ay, pero si todo el mundo roba, pero si todo el mundo hace lo incorrecto, ¿qué tanto? Si hasta la persona que estoy haciéndole un perjuicio tiene tanto, así que ¿qué se va a notar? Es que se contamina la mente, se contamina el corazón y se justifica todo y comienza la soberbia. El pensar que otros pueden caer, pero yo no. Los demás están en lo incorrecto, hay que ser pillo. Es una expresión aquí muy chilena que muchas veces se premia al que es pillo, al que la sabe hacer. Pero esto de saber hacerla se refiere casi siempre a lo incorrecto, que busca la manera de zafar y poder hacer lo incorrecto sin que nadie se percate. O si se percatan, no tienen cómo probarlo. Es decir, esa persona que es pilla y que sabe hacer sus movimientos. La soberbia nos hace pensar que estamos inmunes, que nunca saldremos perjudicados. Pero el pasaje es tan sabio que dice que antes del quebrantamiento, es decir, viene el quebrantamiento, aquel que está haciendo lo incorrecto, tarde o temprano, caerá sobre él desgracia. El quebrantamiento significa que algo se va a quebrar. ¿Y qué se quiebra? La vida, el matrimonio. ¿Qué se quiebra? La persona, su entre comillas, su fama, su nombre queda en descrédito. Antes del quebrantamiento es pensar que a mí nunca me va a tocar eso. Pensar que el pecado estoy haciéndolo de forma tan experta que nadie se enterará. Pero es una trampa, porque sí se sabrá tarde o temprano, antes del quebrantamiento, es la soberbia. Pensar que a otros sí, pero a mí no. Pero viene caminando el quebrantamiento sobre la vida de aquel que hace lo incorrecto. Y antes de la caída, porque la caída viene. Y el Señor está advirtiendo, llamando, antes de la caída, la altivez de espíritu. Es un poco el reflejo del hijo pródigo, ¿no? Que sale soberbio, orgulloso, se va con su herencia pensando en que la supo hacer, pero El quebrantamiento y la caída llegará y termina cuidando cerdos, pensando que él, en su sabiduría de joven, iba a vivir por muchos años de buena manera y termina de la peor. Esto nos habla que el quebrantamiento y la caída debemos estar avisados que si hacemos lo incorrecto, tarde o temprano nos alcanzará. Y no es que el Señor se goce haciéndonos sufrir, simplemente hemos tomado nosotros la mala decisión de no considerar hacer lo que conviene, lo que es correcto. Cada uno tendrá que analizar su vida frente a esto. Y después dice el verso 16, que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Compartir con los humildes versus obtener riquezas con los orgullosos. ¿Con quién te asocias? ¿Con quién estás haciendo aquellas cosas que o que son de beneficio, que es lo correcto, o aquello que al final trae dolor y amargura? Y acá el consejo es mejor humillar el espíritu. Decir, Señor, te necesito. Señor, renuncio a una vida en que estaba haciendo las cosas mal, Señor. Reconozco que me he equivocado tantas veces. Señor, no quiero tener esta clase de vida. Señor, no, sé que el quebrantamiento va a venir, que la caída, Señor, y yo me arrepiento. Líbrame, cuídame, Señor, perdóname. Señor, necesito tu perdón porque me he equivocado tanto. He perjudicado a mi esposa, he perjudicado a mis hijos, he perjudicado tu iglesia, he perjudicado mi familia, mis padres. Porque cuando alguien hace incorrecto, el efecto de su error es como una piedrita en un lago calmo. Las ondas empiezan a alcanzar a los que están más cerca. Es mejor humillar el espíritu, reconocer el pecado y buscar del Señor. Y juntarse con humildes es poder buscar del Señor y no hacerlo solo. Qué bueno es congregarse y escuchar la palabra sabiendo de que todos en la iglesia somos gente necesitada. Dios nos libre de ser vanidosos y orgullosos y pensar que son los demás los pobrecitos y nosotros somos los mejores. Al contrario, hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos acercado al Señor porque sabíamos que solos no podíamos. Qué bueno es asociarse con gente humilde, con personas que también buscan del Señor. Y terminamos con el verso 20 que dice, el entendido en la palabra hallará el bien, el que confía en Jehová es bienaventurado. Es que la palabra de hoy nos ha hablado acerca de qué es lo que buscamos, de buscar esta sabiduría, de tener una vida correcta, de alejarnos de toda soberbia y altivez, porque el quebrantamiento y la caída va a venir, de buscar con otros en humildad al Señor y no pensar en obtener cosas de forma equivocada. Y termina el verso 20 indicándonos que debemos estudiar, profundizar la palabra. Necesitamos buscar más palabra del Señor. Necesitamos no solamente leerla, no solamente leer un pancito de vida, lo cual qué lindo que es, pero no se conforme con eso. Lea la palabra, cómprese una Biblia de estudio, vaya a su congregación, vaya al estudio bíblico de su iglesia. Armonía provee durante el día estudios profundos de la palabra. Vaya a una librería, pregunte ahí a una librería cristiana que le recomiende, pregúntale a su pastor qué libros le recomienda para que vaya creciendo ahí en el conocimiento, en la gracia del Señor. Es que aquel que empieza a buscar, aquel que empieza a tener hambre, el Señor le dará el buen alimento, la sana nutrición, la palabra, el entendido en la palabra, el entendido en la palabra. Muchas veces somos flojos porque leemos una palabra y no sabemos a qué se refiere y como no sabemos y punto. Cuando la Biblia habla de ósculo, la versión 60, que tiene algunas palabras ya casi en desuso, No pregunta, no busca. Vaya al diccionario de la Real Academia y busque qué significan algunas palabras, o un diccionario bíblico, o pregúntele a su pastor, o hacer que sea ahí en el estudio bíblico para poder tener alguna consulta. Muchas veces no tenemos hambre de aprender, leemos, no entendemos y nos da lo mismo, pero acá dice el entendido en la palabra. El entendido no nació sabiendo, es el que fue de a poco obteniendo conocimiento, el que de a poco empezó desde el ABC y empezó a crecer. El entendido en la palabra hallará el bien. Mientras más palabra leemos, mientras más palabra profundizamos, seremos bendecidos. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Mire qué hermoso, van de la mano el conocer la palabra y el confiar en el Señor. Muchas veces algunos piensan que son separadas. Yo confío en el Señor, no necesito mucha profundidad de la palabra porque la mucha letra mata. Cuidado, aquí la Escritura está diciendo que las dos cosas van de la mano. El entender la palabra, el estudiar la palabra y el confiar en el Señor van de la mano. Si yo confío en el Señor, voy a profundizar la palabra. Si yo profundizo la palabra, es que confío en el Señor. No pueden ir separadas. Y aquel que confía en el Señor es dichoso. Es bienaventurado. Hoy día esta palabra es para usted, para mí, para todos, para considerar. Busquemos la humildad, busquemos al Señor, busquemos su palabra y confiemos en Él.